I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
I'm sorry I hurt people.
Mm-hmm.
But I would do it again.
John Vincent Gillies, el dulce niño de ojos azules que se convirtió en un monstruo. ¿Qué hay en la mente de un psicópata? Varios estudios científicos se han realizado tratando de responder ese enigma. En líneas generales, investigaciones señalan que, en realidad, no son personas más inteligentes que otras o una especie de genios que canalicen mal sus recursos. Son comunes y corrientes en su potencial cognitivo, pero en ellos, la emoción y recompensa no funcionan de manera adecuada. Esto quiere decir que hayan placer y pasión en acciones que, en realidad, para la mayoría de las personas, son despreciables. También se ha demostrado que los psicópatas parecen tener una menor actividad cerebral en situaciones emocionales como el miedo, y especialmente cuando ven que otra persona está en una situación de amenaza. Es decir, que son individuos que casi no reaccionan cuando otra persona está en peligro. A esto hay que agregar dos grandes variables que parecen ser muy determinantes para que alguien se convierta en un asesino: sus características biológicas y la dimensión cultural, es decir, su entorno, sus vivencias y relaciones sociales. Los psicópatas en general creen que están por encima de las normas y además tienen plena conciencia de sus acciones. No son víctimas de una enfermedad, ya que saben lo que hacen. Y es que no todos los psicópatas cometen delitos ni se vuelven asesinos. John Vincent Gillies era una persona en apariencia muy normal. A pesar de algunos signos de violencia, nadie imaginó de lo que fue capaz de adulto ese niño de buenas calificaciones. Se convirtió en una ráfaga de crimen y violencia que se extendió durante una década. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Abandonado por su padre. Sean nació el 24 de junio de 1962 en la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana, Estados Unidos. Sus padres son Yvonne y Norman Gillies. Su papá luchó siempre contra el alcoholismo y los trastornos mentales. A los meses del nacimiento de Sean, ocurrió un episodio que afectó la vida familiar. Norman apuntó a la cabeza del niño con un arma. Después de eso, el hombre decidió abandonar a la familia, ya que no quería lastimar a su hijo ni a su esposa. Norman estuvo entrando y saliendo de diferentes instituciones mentales y no tuvo más contacto con su familia. El chico fue criado en el sur de Luisiana por su madre, quien, pese a la ausencia de Norman, contó con la ayuda de los abuelos paternos. La mamá trabajaba tiempo completo en una estación de televisión local. Sean era un niño muy amado por su madre, quien solía llamarlo «mi angelito de ojos azules». Según Yvonne, era un niño tranquilo, de buena conducta, con calificaciones promedio, al que le gustaba jugar con modelos de autos y que se relacionaba muy bien con otros chicos. A los 10 años, el niño y su madre se mudaron a otro vecindario local, donde algunos vecinos pensaban que el chico era un poco abusivo con otros niños. Vivían en una casa pequeña, estilo rancho, en un vecindario tranquilo y de clase media. Fue a escuelas católicas, donde conoció a uno de sus mejores amigos, John Green. Para John, Sean era muy inteligente, respetuoso con los adultos y tenía un buen sentido del humor. En séptimo grado, otro chico, John Rosas, se sumó al dúo de mejores amigos y juntos iban al cine, al centro comercial o a la casa de cada uno. A medida que crecieron, los amigos se metieron en algunos problemas menores. Tuvieron una fase en la que se interesaron por el culto al diablo. Vieron a algunas personas que participaban en ese tipo de rituales y disfrutaron la emoción de sentir miedo. También fumaron marihuana juntos y Sean lo disfrutaba más que el resto. En la adolescencia comenzó a emerger el lado más violento de la personalidad de Sean, con episodios de ira difíciles de controlar que se producían una y otra vez. Una vez, una vecina, Caroline Clay, escuchó fuertes golpes a las 3 de la mañana y al asomarse, vio a Sean en su patio delantero golpeando sin piedad algunos botes de basura. Él le dijo a otro vecino que se sintió frustrado porque no tenía novia. Caroline aseguró que era un joven enojado, propenso a ataques de cólera como ese, un lado de Sean que nunca vio su madre. A los 17 años, su abuelo paterno murió, lo que llevó a Sean a ver a su padre por primera vez desde que los abandonó cuando solo era un bebé. Así, padre e hijo comenzaron a desarrollar una relación. A esa edad, inauguró su expediente criminal, con infracciones menores. A lo largo de los años, fue arrestado por citaciones de tránsito, conducir bajo influencia de sustancias, posesión de marihuana y desacato al tribunal. A los 18 años, descubrió unas fotos que pertenecían a su padre, donde se veían hombres desnudos en varias posiciones sexuales. De esta manera, se enteró de que Norman era homosexual, lo que para Sean fue difícil de asimilar. A esta altura, Norman se había unido a Alcohólicos Anónimos para poder enfrentar su adicción. Después de la secundaria, Sean fue a varios institutos técnicos comunitarios y saltó entre trabajos mal pagados mientras seguía viviendo con su madre. Uno de sus empleos principales fue en una cadena de tiendas de conveniencia. Terminó graduándose en una escuela comunitaria tras estudiar informática. Cuando Sean tenía 30 años, Yvonne se mudó a Atlanta para tomar una oferta de empleo. Como Sean se rehusó a mudarse, se quedó solo viviendo por su cuenta por primera vez, aunque en la casa de su madre. Pronto se encontró solitario y tan obsesionado con la pornografía en Internet que comenzó a descuidar sus trabajos, pero su madre siempre le enviaba dinero para compensar los problemas de ingresos. Sin embargo, él estuvo muy enojado con ella por haberse ido y algunas veces gritaba lleno de ira. Según los vecinos, solía acostarse en el césped por la noche y gritaba fuertemente a la luna, incluyendo obscenidades dirigidas a su madre. En 1992 lo encontraron espiando por la ventana de una vecina, mientras su obsesión por la pornografía se hacía cada vez mayor. En 1994 conoció a Terry Lemoyne, una chica que trabajaba en una tienda con quien empezó a salir. La mejor amiga de la chica los presentó diciéndoles que tenían muchas cosas en común. A ambos les gustaba la ciencia ficción, la serie de televisión Star Trek y coleccionar cosas. Para ella, Sean era una especie de osito de peluche, una persona que llevarías a casa para que conociera a tu madre. Aunque no era un chico espectacular, Terry valoraba que era amable y considerado. Lo único que no le gustaba era su afición a la bebida. Después de la primera cita, ocurrió un incidente curioso. Durante una discusión, ella le dio una cachetada y el hombre comenzó a llorar. De inmediato, Terry le aseguró que eso no volvería a suceder. Superado el incidente, la pareja entabló una relación estable y un año después se mudaron juntos a la casa de Sean. Terry contó que Sean no creía en el sexo y que una vez él le dijo que le habían enseñado que era algo desagradable y que no debía hacerlo. El mismo año que conoció a su novia, Sean comenzó una racha de crímenes que se extendió durante casi una década. El hombre, de voz suave e inteligente, aseguró que comenzó a matar por estrés. El 21 de marzo de 1994 cometió su primer asesinato. Entró a la residencia St. James Place, un exclusivo hogar de retiro en Baton Rouge, ubicado frente a la tienda donde él trabajaba. Alrededor de las 3 de la mañana, pudo entrar al lugar aprovechando que una enfermera dejó la puerta sin seguro. Su víctima fue Ann Bryan, una mujer de 82 años. Él intentó abusarla, pero se paralizó cuando ella gritó en el momento en que la tocó. Enseguida perdió la cabeza y para callarla, la cortó y apuñaló con el cuchillo de caza que siempre llevaba consigo. La hirió en muchas partes del cuerpo y fue tal la ferocidad de las puñaladas que por poco decapitó a la señora. Este crimen conmocionó a la comunidad de Baton Rouge. Una larga pausa. La obsesión por la pornografía de Sean lo llevó a sitios web que mostraban abuso y mutilación de mujeres. Incluso una vez le mostró a su novia la foto de una mujer muerta en esa página web. Ella no prestó demasiada atención a esto y siguió con él. No tuvo ni idea del oscuro giro que dio su novio. A pesar de la brutalidad que mostró su primer asesinato, pasaron 5 años más para que Sean volviera a matar. Y a partir de allí, la lista creció rápidamente. Según confesó después a un reportero, esa pausa se debió a que él se sintió feliz. El 4 de enero de 1999, Catherine Ann Hall, una prostituta de 29 años, se convirtió en su segunda víctima. Era una adicta a las drogas que vivía en un proyecto habitacional del estado en North Street, conocido por sus traficantes de drogas, chulos y prostitutas. Ella abordó su auto luego de que él le dijera que quería su servicio. Una vez en el carro, la ahorcó con una brida de plástico. Ella trató de huir, pero Sean la atrapó y la apuñaló. En total, la hirió con el cuchillo 16 veces. Luego, le quitó la ropa y mutiló su cuerpo. Finalmente, arrojó el cadáver en un lugar apartado. Al día siguiente, un cazador de ardillas encontró el cuerpo acostado boca abajo en una carretera en una zona rural. Para los policías, era una escena particularmente macabra. Ella estaba en una especie de pose de ballet junto a un cartel de callejón sin salida. Pareció señalar con humor y de una manera enfermiza que los investigadores se encontraban ante un callejón sin salida. Solo meses después, en mayo de 1999, vendría la tercera víctima. Sean comenzó a acosar a una mujer que había visto trotar en el sur del área metropolitana de Baton Rouge. Era Hardy Smith, de 52 años, una mujer casada con 3 hijos y muy conocida en su comunidad. Le encantaba correr y de hecho participó una vez en el Maratón de Boston. Durante 3 semanas, Sean condujo alrededor de este lugar buscándola. Cerca de las 5:30 de la mañana del domingo 30 de mayo de 1999, finalmente la vio corriendo en una avenida. Sean la golpeó con su carro, un Chevy Cavalier blanco, mientras ella trotaba y la mujer cayó en una zanja. Él salió rápidamente del auto y la obligó a entrar a él. Le colocó una resistente envoltura de plástico alrededor del cuello y condujo a un parque en Highland Road, donde abusó de ella antes de asesinarla. Metió entonces su cadáver en el maletero de su carro y lo dejó ahí hasta que 2 días después Terry comentó que del carro salía mal olor y por ello la arrojó al pantano en una parroquia rural, lejos de Baton Rouge. Un ciclista encontró el cadáver. A partir de entonces, Sean estuvo cometiendo asesinatos desconectados en apariencia, lo que hizo que las autoridades ni siquiera se enteraran de su existencia. A las mujeres las asesinaba sin piedad, estrangulándolas con una brida de plástico tras abusarlas. Luego, solía cortarlas, desmembrarlas. Una práctica oscura y que desbordaba maldad. El 12 de noviembre de 1999, cobró su cuarta víctima, Joyce Williams, una prostituta de 36 años. La llevó a un lado del río Mississippi y la estranguló con una brida de plástico en un campo de caña de azúcar. Luego, la llevó a su casa para terminar su acto como de costumbre. Por primera vez, comió la piel humana de una víctima. Luego del asesinato, dejó el cadáver en el maletero del auto y pasó a buscar a su novia al trabajo. Más tarde esa noche, arrojó el cuerpo en un sitio apartado. El cuerpo no se encontró hasta un mes después. La siguiente víctima fue Lillian Robinson, otra prostituta de 52 años que atacó en enero del año 2000. Repitió su modus operandi y la llevó a su casa, pero no tuvo tiempo de terminar, ya que Terry volvería pronto del trabajo. Sin embargo, sí cometió necrofilia. Luego, abandonó el cuerpo en la cuenca Atchafalaya, el mayor pantano de Estados Unidos situado al centro-sur de Luisiana. En marzo, casi dos meses después, el cadáver fue descubierto por unos pescadores. Luego, en octubre, la prostituta Marilyn Nevilles, de 38 años, fue su siguiente víctima. La mató de la misma manera que a las anteriores, y cuando llevó el cadáver a su casa, se duchó junto al cuerpo. Después lo dejó en lo alto de un dique sin tratar de ocultarlo siquiera, a 3 millas de distancia de su casa, cerca del río Mississippi. El cuerpo en descomposición fue encontrado el 31 de octubre por un hombre que caminaba en el bosque. Sean no volvió a matar hasta octubre de 2003, 3 años después, cuando cobró la vida de Johnny May Williams, de 45 años. Era una mujer divorciada, madre de 3 hijos y también prostituta y drogadicta. Sean la subió a su auto porque la conocía desde hacía unos 10 años, ya que ella trabajó limpiando su casa varias veces. La llevó a un área apartada, donde la golpeó, abusó y estranguló, y luego mutiló su cuerpo con un cuchillo. Se llevó las manos como un recuerdo. Dejó el cadáver expuesto en lo alto de un terraplén, luego de colocarla en varias posiciones para tomarle unas fotografías. Cuando lo hallaron, el cuerpo estaba tan destrozado que el comisario principal de East Baton Rouge, el comandante Brian White, comentó que apenas se podía decir que era un ser humano. Sus piernas tenían numerosas cortadas por delante y por detrás. A pesar de que se encontraban los cuerpos de sus víctimas, no se hallaban armas, testigos ni huellas dactilares. Los policías no tenían ninguna pista que los llevara al asesino, lo que dejó a Sean el camino libre para seguir haciendo de las suyas. Dos criminales en serie. En 2003, y tras casi 11 años de su primer crimen, la suerte de Sean comenzó a cambiar. El 27 de mayo de 2003, fue detenido Derrick Todd Lee, un asesino en serie que también actuaba en el área metropolitana de Baton Rouge y acabó con la vida de 7 mujeres desde 1992. Este criminal era admirado por Sean, quien incluso guardó los recortes de prensa sobre sus delitos y aspiraba a ser más notable que él. Con su aprehensión.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red Wine and Blue.
La policía prestó más atención a los casos no resueltos relacionados con mujeres. Cuando algunos de esos crímenes no pudieron vincularse con Derrick, los investigadores empezaron a preguntarse si otro asesino serial había estado operando al mismo tiempo. Así, En febrero de 2004, Sean ejecutó el que sería su octavo y último asesinato. Donna Bennett Johnson, de 43 años, quien se había convertido en prostituta debido a su adicción a las drogas. Ella estaba muy intoxicada, por lo que no fue difícil que se subiera a su auto. La llevó a un lugar apartado, cerca de su casa. Incapaz de defenderse, Donna fue abusada y luego estrangulada con una envoltura de plástico, como el resto. De acuerdo con Sean, en pocos segundos quedó inconsciente y luego murió. Sus últimas palabras fueron: "No puedo respirar". Después de matarla, colocó el cuerpo en la grama y le quitó toda la ropa. Sean mutiló el cuerpo de la mujer de una manera atroz. Cometió canibalismo y extrajo de su piel un tatuaje de mariposa que ella tenía en el muslo derecho. El cuerpo de Donna fue hallado el 27 de febrero de 2004 en un canal al sur de la Universidad Estatal de Luisiana. Fue, para muchos, el asesinato más horrible y sórdido de Sean. Pero el criminal dejó entonces un rastro que fue determinante. Donna luchó contra su agresor, como lo demostró el hecho de que encontraron ADN del asesino debajo de sus uñas de la mano derecha. Pero, lamentablemente, no hubo coincidencia con los registros policiales, pero sí advirtieron que era el mismo ADN hallado en dos cuerpos encontrados anteriormente, el de Catherine Hall y el de Johnny May Williams. Sin embargo, una huella de llanta encontrada cerca del cuerpo de Donna fue la ruina de Sean y un golpe de suerte para los investigadores, que hasta ahora no habían tenido mucho para avanzar en este caso. La policía creó una fuerza especial para investigar a profundidad las muertes de Donna, Johnny y Catherine, al igual que otros homicidios similares sin resolver. Así que hubo grandes especialistas dedicados a este hallazgo. Los detectives tomaron fotos y moldearon las huellas de las llantas Goodyear, que eran afortunadamente muy particulares. Pertenecían a un grupo de neumáticos únicos, y el laboratorio criminal del estado de Luisiana pudo determinar la marca, modelo y tipo. Fueron capaces de reducir aún más las posibilidades cuando descubrieron que ese neumático en particular solo fue fabricado durante un periodo de 3 años, que terminó en 2003. Solo se hicieron 200 compras de ese tipo de llantas en el área metropolitana de Baton Rouge. Las autoridades locales trabajaron en conjunto con las tiendas Goodyear para poder dar con quienes compraron ese tipo particular de neumáticos en la zona. Los investigadores entonces hicieron pruebas con el ADN de quienes habían adquirido esas llantas, incluyendo a Sean. La idea era comparar las muestras de ADN con la evidencia encontrada en uno de los cuerpos de las víctimas. El 28 de abril de 2004 llegó el turno de Sean de brindar su muestra de ADN para el test. Fue el número 26 de esa lista de compradores. El agente Jeff Metvin lo interrogó en su casa para pedir la muestra, y Sean se la ofreció sin problema. Pero al mismo tiempo tuvo respuestas muy sospechosas. Dijo que conocía a Johnny porque ella había limpiado su casa varias veces. También comentó que las huellas de su vehículo se encontraron cerca del lugar donde hallaron el cadáver de Donna porque se había detenido allí para orinar. Y por último, un comentario descabellado. Dijo que si hallaban rastros de sangre en su auto es porque una vez a Johnny le había bajado el periodo de forma abundante mientras él la llevaba a un lugar. Todo era muy extraño. Así que el detective estaba seguro de que estaba ante el hombre que buscaban. No obstante, debió dejarlo ir esa noche a la espera de los resultados de ADN. Finalmente, la prueba confirmó lo que intuían los detectives. Él era el asesino. Al día siguiente, el 29 de abril de 2004, un comando especial volvió a la casa y arrestó a Sean por asesinato. Al ser esposado, miró a Terry y simplemente le dijo: "Lo siento". Uno de los oficiales se dirigió a ella y le preguntó si no sabía que estaba viviendo con un asesino en serie. La mujer sintió que su mundo se derrumbó esa noche. Sean fue su pareja durante 9 años. Era increíble lo que estaba pasando.
And one of the officers turns around and looks at me and says, "Didn't you know you're living with a serial killer?" The whole world came tumbling down that night.
Más tarde, ese mismo día, Sean confesó sus crímenes, mientras la policía ejecutó una orden de registro de su casa que llevó a los detectives a increíbles descubrimientos. Los detectives encontraron 45 fotografías digitales en su computadora, donde podía verse el cuerpo mutilado de Donna, así como el cadáver en el maletero del auto. También hallaron varias fotos de otras víctimas. Incautaron 8 sierras, una de ellas para metales, varios cuchillos, un machete, bridas de plástico, una bayoneta de 14 pulgadas, un garrote de madera, 6 libros Playmate de bolsillo de Playboy y recortes de periódicos sobre la última víctima de Derrick Lee, Kerry Lynn Joder. Una de sus computadoras también contenía archivos sobre asesinatos y necrofilia rusa. Además, se incautaron varios libros, tanto de ficción como de no ficción, sobre asesinos en serie. Sean confesó sus asesinatos en una especie de orgullo y tristeza al mismo tiempo por lo que había hecho. Dijo que lamentaba haber lastimado a personas, pero lo haría de nuevo, y que si lo dejaban en la calle, encontraría a alguien antes del anochecer. Un juego de ajedrez con la policía. En mayo de 2004, agentes del FBI entrevistaron a Sean. Su lado más macabro salió a flote. En esa conversación, el asesino les dijo a los funcionarios que estaba jugando una partida de ajedrez con ellos mientras investigaban todas y cada una de las escenas de sus crímenes. Se basó en las noticias de la televisión para idear su próxima jugada y juzgar si estaba ganando el juego. Dijo que era el maestro de ajedrez entonces y que ellos nunca iban a ganar, que su principal interés era si encontraban el cuerpo, dónde y en qué condiciones. Entonces contó a los agentes cómo usó una combinación de encanto y dinero para atraer a sus víctimas a su vehículo. Relató que las prostitutas lo amaban, pues las trató como unas mujeres, como damas. Aseguró que no tuvo un plan o agenda sobre cuándo o dónde asesinaría a su próxima víctima. Todo dependía de cuándo la oportunidad se asomaba. Sin embargo, siempre prestó mucha atención a dónde y cuándo deshacerse de los cuerpos. Dijo sin tapujos que no podía abandonar un cadáver si iba a dejar rastros. Era preferible hacerlo antes de que lloviera, porque se lava la evidencia en la víctima y alrededor de la escena del crimen. Sean estaba convencido de que se iba a salir con la suya y así lo confesó. Pensó que estaba ganando el juego frente a los detectives hasta que recibió la llamada del FBI, con la cual se enteró de que ya estaba en jaque y que iba a pasar un poco de tiempo antes del mate. Otro de los aspectos que más llamó la atención de este caso es cómo Sean tuvo éxito ocultando su doble vida frente a su pareja. Ella aseguró que él siempre la buscaba después del trabajo y nunca tuvo sospechas. Una vez percibió un mal olor que provenía del maletero del auto, y él le dijo que era un animal muerto que chocó contra él. Enseguida limpió el vehículo. En otra oportunidad, a Terry le llamó la atención el kilometraje del carro, que crecía velozmente por los recorridos que hacía Sean para encontrar a sus víctimas y luego para deshacerse de los cuerpos. Pero ella solo llegó a pensar que quizá la estaba engañando con otra mujer. Terry tuvo que escucharlo de su propia boca para creer que era verdad lo que decía la policía. Le preguntó si lo hizo cuando estaba bajo custodia, y él lo admitió y le dijo que lo sentía. Sean fue acusado de sus delitos en diferentes momentos, en la medida en que los investigadores trabajaron para encontrar las pruebas que respaldaran la confesión de sus asesinatos. Por ejemplo, la policía no tenía ni siquiera idea del crimen cometido contra Marilyn Nevilles, quien había estado desaparecida durante 4 años y que Sean confesó haber matado. Su desaparición nunca fue reportada. Al mismo tiempo, el laboratorio criminal siguió buscando en la casa por rastros de sangre, huesos y tejidos. De esta manera, se dieron cuenta de que en la vivienda Sean guardó algunas partes del cuerpo desmembrado de sus víctimas que mantenía como recuerdos, y las fotos le ayudaban a rememorar los asesinatos. se determinó que llegó a consumir carne de sus víctimas, cometer necrofilia con los cadáveres y hasta ducharse con uno de los cuerpos sin vida y pintar las uñas de las manos que mutiló. Pura maldad. Tiempo después del arresto de Sean, Tammy Purpera, amiga de más de una década de Donna, la última víctima, le envió una carta al criminal. Él le respondió con varias misivas, donde mostró cierto remordimiento por los asesinatos que cometió, especialmente por haber mutilado los cuerpos. Contó que no habló mucho con Donna y que el sexo no era su intención. Escribió que fue pura maldad esa noche, sin compasión, ni fe, ni piedad o esperanza. Culpó a la falta de fe y al hecho de que había odiado a Dios durante mucho tiempo. Dijo no saber realmente qué demonios le pasó y aseguró que hasta 10 años antes nunca hubiera imaginado dañar a alguien. Dijo que para él era un misterio por qué hizo eso con el cadáver y que algo profundo en su subconsciente le decía que realmente necesitaba ese tipo de acciones macabras. También aseguró que algunas veces cometió los asesinatos sin saber lo que estaba haciendo. En otra parte de la carta, señaló no poder expresar cuánto lamentó haber matado a Donna, Johnny, Lillian, Marilyn, Joyce, Hardy, Catherine y Annie, y le aconsejó a Tammy que por su propio bien perdonara al pecador porque no puede odiar el pecado para siempre. Al final se mostró arrepentido y aseguró que no quería morir, pero eso dependía del Todopoderoso. También aseguró que amaba a su esposa y a sus hijastros, y que ahora sabía que en verdad los amaba, que Dios lo amaba a él y él amaba a Dios. Tammy murió en 2005 por complicaciones relacionadas con el SIDA, pero antes de morir, entregó las cartas de Sean a los fiscales y fueron usadas en los juicios contra él para demostrar su responsabilidad sobre los crímenes. Inicialmente, Sean fue juzgado por el asesinato de Joyce Williams. Durante el juicio, la novia de Sean testificó que él le confesó el crimen porque necesitaba dejar todo en orden con Dios. En 2007, tras años de retrasos en el proceso judicial, lo condenaron por ese delito a cadena perpetua. Al año siguiente, el 21 de julio de 2008, en un veredicto unánime, fue declarado culpable de los asesinatos de Catherine Hall, Johnny May Williams y Donna Bennett Johnson. Siguió entonces la fase de determinar la pena. La defensa llevó al estrado a la doctora Dorothy Lewis, quien declaró que Sean presentaba signos de desorden esquizoafectivo, por lo que no debía ser considerado mentalmente capaz. También estuvieron en el estrado familiares de las víctimas. Lauren Williams, hija de Johnny May Williams, lo miró desde el estrado y le preguntó por qué lo hizo. Él se encogió de hombros y simplemente dijo, «Lo siento». Pero ella no creyó en su arrepentimiento. El 31 de julio, a las 3:03 de la tarde, el jurado comenzó a deliberar para llegar al veredicto de cuál sería la pena que Sean debía cumplir. A las 5:45, volvieron a la sala de juicio sin haber podido llegar a un acuerdo en torno al pedido de pena de muerte que hacía la fiscalía. Como resultado, Sean fue sentenciado a cadena perpetua con trabajos forzados, sin beneficio de libertad condicional. Luego, en 2013, fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a otra cadena perpetua por la muerte de Ann Bryan y Hardy Smith. Fue encarcelado en la penitenciaría del estado de Luisiana, donde aún permanece. Nadie sabe con certeza qué acechó el subconsciente de Sean, y parece no haber respuesta para ello. Pero, sin duda, un dato que asombró a todos fue su respuesta cuando el fiscal de distrito lo interrogó y el criminal admitió que le hubiera gustado tener relaciones con su madre. La partida de Yvonne a otra ciudad dejándolo a él por su cuenta hizo explotar una ira que nadie jamás imaginó y que desembocó en los más espeluznantes asesinatos. Lo más duro es que a pesar de crecer sin su padre, Sean fue un niño amado y nunca exhibió signos de ser capaz de tales atrocidades. Y con el tiempo, quizá por haber podido estar libre de sospecha durante tantos años, comenzó a exhibir los cadáveres de sus víctimas sin ninguna intención de ocultarse, sino más bien parecían ser sus siniestros trofeos. Además, supo cómo escoger a sus víctimas. Iba de cacería en busca de prostitutas, drogadictas, cualquiera que estuviera dispuesta a subir a su auto, personas que no tenían nadie que reclamara por ellas, las excluidas de la sociedad. Pero también incluyó al menos dos de mejor posición económica, con lo cual cruzó distintos límites que evitaron que siguiera un patrón muy cerrado. Su confianza en no ser descubierto, en que estaba ganándole el juego de ajedrez a la policía, revela el carácter narcisista, ególatra y egomaníaco de este asesino serial. Las entrevistas en las que revela sus crímenes son escalofriantes porque nos mostraron a un hombre de hablar pausado que habló de hechos abominables sin que le temblara la voz. Parecía como si quisiera decirlo a los cuatro vientos y que todos supieran que él era maldad pura. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Ohio seniors, it's time to make the right call for better Medicare benefits with Medical Mutual. Plans start at $0 per month and include $0 doctor visits and $0 generic prescription drugs. Visit medmutual.com/review or call 1-866-966-9338 to find a plan today. MedMutual Advantage plans are HMO, HMO, POS, and PPO plans offered by Medical Mutual of Ohio with a Medicare contract. Enrollment in a MedMutual Advantage plan depends on contract renewal.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.